Hola, ¿cómo estamos? Les saluda Carmen García. Ya llegó el viernes, viernes de Ciencia Abierta al Tiempo en su séptima temporada. México, infraestructura, economía, ciencia y sociedad. Ya se encuentra en cabina el doctor Fernando Sansén y viene en camino el maestro Miguel Ángel Barrios, conductores de este programa, además de José Manuel Musaleno Maldonado, quien nos presenta la opinión de los jóvenes en la cápsula Jóvenes, una sola voz. Hoy se hablará de México y sus relaciones internacionales. Para ello nos acompañan los doctores Federico Jesús Nobel Urdanibia, profesor investigador en la Unidad Xochimilco, y el doctor Gregorio Vidal Bonifaz, profesor investigador en la Unidad Iztapalapa. Doctor Fernando, ¿quiere iniciar?
Muchas gracias, buenos días otra vez a todos y bienvenido, doctor Novelo, doctor Vidal. El tema que hoy nos ocupa, México y sus relaciones, pues supongo que son las relaciones internacionales. Y es un tema pues sumamente complejo, tan complejo como todos los aspectos que tiene un país y el país con el que se relaciona. O sea que es absolutamente complejo esto. Pero desde luego que existen ciertos temas que son privilegiados para el análisis de este problema. Y uno de ellos seguramente es la economía, que implica comercio, que implica producción, que implica patentes, que implica muchas cosas de las que ustedes nos van a hablar. Y entonces, pues ese es el tema que nos ocupa el día de hoy, un tema por demás interesante, por demás actual, porque pues estamos apenas en el segundo año de un nuevo gobierno, con una nueva dimensión política, y estamos frente también a una situación internacional también muy novedosa y, por tanto, muy compleja también. Y entonces, pues es un problema muy arduo el que ustedes van a abordar y seguramente nos ayudarán a comprenderlo un poquito mejor. Adelante, profesor Novelo.
Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones por la duración de este programa.
Gracias.
Siempre hay cosas que enorgullecen en nuestra universidad.
Sí.
Bueno, el punto de partida, creo yo, es el tipo de planteamiento doctrinario al que este gobierno hace referencia como lo que va a ser la brújula de sus decisiones en política internacional. La doctrina Estrada es un memorándum que manda don Genaro Estrada como encargado del despacho de la Cancillería mexicana cuando la Liga de las Naciones establece que solo formarán parte de ella naciones que tengan una verificación de ser capaces de ser gobernadas, es decir, una intromisión verdaderamente inaceptable por la que surge, es reactiva la doctrina Estrada, el principio de autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos. Esta doctrina que tuvo un reiterado homenaje a la cláusula Calvo, que también era un mecanismo de defensa de los inversionistas y del Estado mexicanos frente a la inversión extranjera, y que es, es la parte más emblemática del antiguo artículo 27 constitucional, pues alcanzó los más altos niveles a escala mundial y está en la normatividad de prácticamente todos los organismos regionales. El principio de no intervención y de autodeterminación, que después de esta noche neoliberal en donde se empezó a tratar con mucho pragmatismo a las relaciones internacionales, pues regresa, aunque sea declarativamente, que sería una característica muy significativa de este gobierno, la declaración sustituyendo a la acción, y que mal acompaña a un planteamiento que desde la campaña hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de decir que la mejor política exterior es la interior, cosa que sí le funcionó, a Franklin Roosevelt, pero estamos hablando de realidades muy distintas. En términos de relaciones con el exterior, históricamente el problema más peliagudo, el problema menos satisfactoriamente resuelto, es nuestra relación con los Estados Unidos. Y entre los temas que habría que establecer que tienen relación con la economía y una relación fundamental con las relaciones internacionales, y que en este caso ha resultado fuertemente dañada es la política migratoria. Desde la campaña, el licenciado López Obrador hizo un planteamiento, en mi opinión, bastante carente de realismo para ofrecer a quien quisiera ingresar al país condiciones de vida y trabajo que no tienen los mexicanos. Pero esta pretensión, que fue escuchada desde América Central y que le ayuda mucho a escuchar el ambiente de violencia que hay en América Central, en algunas partes del Caribe, etcétera, pues a la mera hora y por la presencia que ya es muy alarmante de un subnormal en el gobierno de los Estados Unidos, pues tuvo que ser modificada y los abrazos se convirtieron en trancazos, y lo que hoy tenemos es un tratamiento verdaderamente discriminatorio de un tipo de migración que, cuando tiene éxito en quedarse en México, aunque no era su voluntad venir a México, sino solamente transitar por aquí, pues está penetrando, está ampliando una deformación que de suyo es extraordinariamente preocupante para el funcionamiento no solo de la economía, sino de la sociedad mexicana, que es la informalidad, cuya lentitud en términos de productividad, cuya demografía, cuyos tonos que van del gris claro al negro más intenso, pues nos hablan de un fracaso social, el que la mayor parte de la fuerza de trabajo mexicana esté sumida en la formalidad, en la informalidad, y que estos nuevos contingentes de trabajadores no calificados provenientes del exterior entren ahí en ambientes que son extraordinariamente contaminados por el crimen organizado.
Gracias, profesor. Yo creo que está bien planteado, claramente planteado, un problema de las relaciones específicamente con nuestro vecino del norte, que es la política migratoria, que incide también en las relaciones con nuestros vecinos del sur. Ese es uno de los graves problemas. Profesor Sosa, Vidal, esta visión de las relaciones de México, además de lo que acaba de decir el profesor Novelo, quisiera usted ampliar bien ese tema o bien tocar otro de las relaciones que, como decía yo hace al principio, son sumamente complejas. ¿Cómo ve usted esta vinculación?
Bueno, comenzaría por señalar cuál sería nuestra consideración sobre la pertinencia de reivindicar la doctrina Estrada en este momento. ¿Sí? Creo que eso es un elemento clave que, claro, hay que poner en la mesa. Ajá. Y en su caso, si la respuesta es positiva, ¿de qué formas la podemos reivindicar en este momento? O sea, ¿cómo tenemos que eventualmente, probablemente, readecuarla o ponerla al día? Que quizás sería los términos más adecuados de presentar el problema.
Excelente.
Yo creo que la manera de avanzar en ese terreno es, en primer lugar, reconocer que, no obstante, digamos, las transformaciones que tiene las relaciones políticas y económicas internacionales, los cambios profundos que se han producido en los últimos años, un elemento que sigue estando como clave para entender este complejo universo es la de la profunda desigualdad y jerarquización que tienen esas relaciones, ¿sí? En donde hay mucha economía mundial, pero hay también algunos pocos estados que la rifan dentro de esa economía mundial, o sea, que tienen un peso determinante del funcionamiento. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es que me parece que tendríamos que ubicar las propuestas sustantivas de la doctrina Estrada, porque en un país, curiosamente, como México, aparece casi como un mecanismo de defensa, como un necesario mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si no, lo que tenemos es que este trato que nos da el gobierno estadounidense como nación aparece como un trato legítimo, legal y aceptable. ¿Sí? Pues tenemos que, tenemos que defender entonces este otro punto de vista, pero la defensa, y aquí viene el problema de la actualización, entraña un activismo internacional relevante, ¿sí? Entraña una aparición en organismos internacionales entraña una labor destacada dentro de estos espacios que no puede ser, esa es mi opinión, únicamente encargada al canciller, que es una responsabilidad del jefe del Estado.
Claro.
Entonces yo creo que ese es parte de la actualización que tenemos que hacer, ese es el camino que tenemos que recorrer, por lo menos parte de ese camino. Y el segundo elemento es que debemos efectivamente, al hacer este activismo, al tener esta presencia, construir nuevas relaciones con otros interlocutores que nos permitan tejer, ¿sí?, una red que sea incluso un mecanismo de defensa contra el poder que está más allá del río Bravo. Y es un mecanismo de defensa político, pero también económico. Necesitamos ampliar efectivamente nuestras relaciones económicas a nivel global, a nivel internacional, porque, se sigue hablando de este país como uno que recibe mucha inversión extranjera directa, que tiene una N cantidad de tratados internacionales, no sé cuántas flores en ese terreno, pero el hecho contundente es que casi todo el cielo lo ocupa Estados Unidos.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso hay que modificarlo, ¿sí?
Claro.
Y es parte también de un desarrollo del actual de la doctrina Estrada.
Sí, a donde usted nos está proyectando de una manera muy clara y además necesaria es al momento histórico. O sea, ¿qué vigencia histórica tiene hoy la doctrina Estrada? Y usted menciona justamente lo que aparentemente es más obvio, que es la universalidad de nuestras relaciones, ya no solamente como país, sino como individuos. O sea, nosotros hoy tenemos comunicación con muchos colegas y muchas organizaciones de muchas partes del mundo. Entonces, las fronteras prácticamente tienen otro sentido ya, muy diferente a los que tenían cuando se formuló la doctrina Estrada, y ese momento histórico creo que es fundamental. Y usted apoya diciendo que nuestra relación con el vecino del norte, ¿sí?, debe ser histórica, es decir, completarse con el conjunto de todas las naciones a nivel mundial para las relaciones que supuestamente solamente llevaríamos o defenderíamos frente a los Estados Unidos. En ese sentido, habla usted de un activismo internacional que efectivamente exige usted por parte de todo el gobierno y no solamente del representante del gobierno, que sería el canciller. ¿Cómo vemos esto, doctor Novelo, frente a esta vigencia histórica de la doctrina Estrada?
Bueno, el problema que se plantea es, como suele suceder en todo acto de gobierno, que la declaración y la realidad no se parecen. Hay notables intervenciones estadounidenses en el ámbito internacional, en México mismo, para plantearnos que en el marco de un tratado de libre comercio, si no se frena la migración centroamericana, se van a aplicar aranceles. Los aranceles son el tipo de palabra que se prohíbe en los tratados de libre comercio. Se definen a estos espacios de libre comercio como aquellos en donde desaparecerán barreras arancelarias y no arancelarias para favorecer el intercambio entre las naciones que lo suscriben. Y tenemos este problema extraordinario. Pareciera que el Partido Republicano es una especie de corte de los milagros que puede sacar cada vez peores candidatos para la presidencia y además que se vuelvan exitosos. ¿Qué está siendo la base del éxito de Trump? Realmente vencer a las voluntades internacionales, abandonar el Acuerdo de París, abandonar a la UNESCO, convertir en una caricatura a la Organización Mundial de Comercio. Y obviamente, en este caso de la política migratoria, la explicación más clara de lo que es la soberanía de una nación es el uso de su territorio. Y aquí nos están instruyendo sobre quién puede pasar y por qué es tan relevante, tanto en la frontera con Guatemala como en la frontera norte del país, usar a esta figura, que tampoco es novedosa, Guardia Nacional, una remembranza, para manejar la política migratoria. Uh-huh. El asunto que es extraordinariamente complicado es que hemos privilegiado más, esto que decía Gregorio, creo yo que es muy importante, tenemos tratados de libre comercio con 42 naciones y exportamos prácticamente el 86% a una sola nación. Esta cuestión hace que un juego de captación de inversión extranjera, que era uno de los propósitos en los enunciados salinistas de el Tratado de Libre Comercio de 1994, requerimos, porque no tenemos el ahorro interno que funcione como palanca del desarrollo, requerimos la inversión extranjera directa, pero esa inversión extranjera directa solo tiene un atractivo. México no es un país que produzca tecnología. México tiene una infraestructura, por esta caída de la inversión pública prácticamente desde la crisis de 1982, más que amortizada. Y entonces nuestro juego en la economía mundial es un nivel miserable de los salarios. Y ojo, el hecho de que estén creciendo los mínimos no tiene un efecto escalatorio, y estamos enfrentando lo que acabamos de pasar aquí en la universidad y está pasando en todo el país, que una medida emblemática del neoliberalismo como son los topes salariales se mantiene en pie. Está creciendo el nivel salarial más bajo, que por cierto no afecta a una parte significativa de la población. ¿Quién gana salario mínimo en México? Sería una pregunta relevante. Uh-huh. Y tenemos un tope que hace que esta franja del ingreso nacional que remunera el trabajo se esté adelgazando. Claro. Cuando se fundó la UAM, 2 años después, alcanzamos la proporción más alta del ingreso nacional remunerando al trabajo, 46%. Y en este momento tenemos el proceso de crecimiento de un consumo en el nivel más bajo que no dinamiza la economía. La parte más dinámica de la economía sigue siendo la exportación industrializada, la manufactura, en donde la inversión internacional uh-huh. es tan relevante, pero que además son empresas transnacionales que no vienen aquí uh-huh. por actos de buena voluntad, sino por el nivel miserable de los salarios. Claro. Entonces, creo que lo dijo breve y claramente Gregorio, si tenemos un presidente que no anda de ganas de conocer el exterior, ese liderazgo que tenía México en América Latina, que cuando se fundó la UAM quería ser sobre esta figura, digamos, poco rigurosa del tercer mundo, que se permitía modificar, digamos, las leyes del funcionamiento económico con la revalorización de las materias primas, pues hoy simplemente tenemos demasiada carga en la Cancillería.
Claro.
La política comercial era, hasta el sexenio pasado, una tarea de la Secretaría de Economía. Hoy está en manos de un subcanciller para el que cualquier acuerdo es extraordinariamente bueno y que fue a la negociación a observar cómo hacían los funcionarios de Peña Nieto el tipo de acuerdo en donde México ha perdido muchísimo. Ojalá yo hubiera algún día un programa claro. para evaluar lo que era el tratado y lo que es el T-MEC. Uh-huh. Tenemos a la política migratoria, que era una función de la seguridad interna puesta en manos de la propia Cancillería. Tenemos una reorganización de la administración pública que nos está hablando de una concentración de poder en niveles altamente diferenciados de confianza en los funcionarios públicos
claro.
por parte del propio presidente.
Yo creo que el tema valdría la pena ampliarlo y profundizar, ya que usted los tocó, profesor Vidal. Justamente esta dimensión del comercio de México, ya no solamente con lo del vecino del norte, sino con esta dimensión internacional que usted mencionaba. ¿Cómo propondría usted o qué ideas darían pie a esta dimensión comercial de México? Y entonces, si el comercio de México actualmente es deficitario y no está bien estructurado, como parece que priva esta idea, entonces, ¿cómo habría que estructurarlo en términos ya no solamente con un país, sino con el resto de todos los países que tienen una economía, pues, que puede beneficiar el intercambio con México?
Yo creo que hay dos elementos que tenemos que poner en la mesa para modificar el escenario. Uno es que si alguien quiere exportar a Alemania o a Japón o a Mongolia, en fin, ese alguien debe existir. ¿Sí? Y ese alguien debe existir desde nuestro país.
Comercio ilegal.
Sí, sí, comercio ilegal.
¿Cómo fue? El comercio ilegal, ok.
Sí, sí, sí. Ajá. Alguien debe... No, los otros existen. Sí, y efectivamente y existen desde nuestro país. Y son una, en algunos casos, una enorme demostración de capacidad empresarial.
Claro.
Cada quien saque las conclusiones de lo que estoy hablando. Sí. No, el tema es que esos empresarios, esas empresas, deben existir en el país. Si no existen, ¿con qué comerciamos? Ajá. Hay algunas poquitas, ubicadas quizá en los segmentos que tienen menos arrastre hacia el conjunto de la economía, o sea, de la economía del país, y por consiguiente menos impacto dentro del país, ajá, que permiten ampliar el mercado interno. Un ejemplo claro es en telecomunicaciones, porque ahí tenemos a quizá la empresa más potente con matriz en México, ¿sí? Pero esa empresa potente con matriz en México, por ejemplo, no es productora prácticamente más que de los cables que utiliza para las instalaciones, porque ahí sí la empresa compró en su momento a la que hacía los cables y sí, se ha transformado. Pero pues no hace nada más del resto de la cadena, ¿sí? Entonces ese es uno de los problemas claves. Si no tenemos esos actores sociales que realicen ese acto de comercio hacia el exterior, pues es muy difícil que las empresas automotrices, cuyas matrices no están en México, no, pues no van a modificar la cadena.
Claro.
Ellas están aquí porque utilizan en algunos productos, algunos modelos que aquí fabrican, efectivamente se benefician de los salarios bajos, es parte de la objeción de Trump y parte de las nuevas reglas en el T-MEC. A propósito de cómo se deben fijar los salarios, uh-huh, en la automotriz, porque no les importa cómo se fijan los salarios en general, sino ahí.
Claro. ¿Sí?
Entonces, uh-huh, eso no va a cambiar. Entonces, para que cambie, necesito encontrar ese actor, necesito que ese actor aparezca, ¿sí? Pero debe aparecer a la vez articulándose con cadenas, con actividades en el país, dando una dimensión mayor a todas las actividades económicas en México y modificando de manera tal el comercio exterior que tenga una base endógena. Nuestro comercio no tiene base endógena. Uh-huh. ¿Sí? O sea, básicamente importamos una N cantidad de partes que aquí se terminan integrando y luego se exportan. Otra vez el ejemplo más notable es la automotriz.
Claro.
A lugar en que uno va a un modelo de alguna marca estadounidense, puede tener partes de diversas zonas de América del Sur. Para eso está, si no me falla la memoria, es el acuerdo 55 con Brasil y Argentina. ¿Sí? Puede tener partes de Europa, tiene partes de Canadá, por supuesto tiene partes de China. Todo aquí se integra, ¿sí? Y se vende en Estados Unidos.
Ya.
¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que modificar. Y ahí debe haber claridad política, debe haber proyecto, debe haber recursos, ¿sí?, para avanzar. Claro. Si no, no vamos a cambiar nuestro lugar en la geografía económica mundial.
O sea que lo que se está proponiendo es una intervención para en el país para generar estas empresas que tengan representatividad como mexicanas en el exterior. Y en la rama automotriz, que es muy socorrida, muy, muy citada por su importancia económica para nuestro país, pues se me ocurre a mí pensar en cuestiones tecnológicas de partes automotrices que podrían ser desarrolladas, investigadas primero aquí en México y producidas también aquí. Pero también habría que pensar en otras ramas de la actividad económica que fueran precisamente para eso.
Me permite nomás un
detallito. Adelante, doctor, por favor. Sí,
en la automotriz, ¿por qué no pensar en proyectos que estén vinculados a los vehículos con base en electricidad?
Excelente, sí.
Pues sí. Eso cambia completamente las reglas y ahí podemos ser innovadores.
Claro.
Excelente.
Hay una pregunta de un estudiante de la unidad Azcapotzalco. Dice, ampliar la extensión del negocio comercial de México con otras naciones, desplazando un poco a Estados Unidos, ¿no traería consigo mayores problemas que beneficios para México? Tomando en cuenta las medidas que tomará Estados Unidos por la desobediencia de nuestra nación en invitar a invertir a otras naciones.
Bueno, el margen de acción sí hay que reconocerlo como muy estrecho. Lo que está proponiendo en economía de palabras, Gregorio, es política industrial, y tendríamos que reconocer que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay política industrial. La segunda cuestión es que el comercio dominante en el ámbito del acuerdo que tenemos con América del Norte es un comercio que se llama intraindustria y que es dominantemente intrafirma. La Ford le compra a la Ford, la Chrysler le compra a la Chrysler, la General Motors le compra a la General Motors, y entonces no tenemos un déficit ni un superávit. Es en el seno de esas empresas donde de un bolsillo se saca el dinero y en otro bolsillo se mete para el propio proceso de integración. No es con el gobierno de Estados Unidos más que la firma del instrumento y el rango que tiene el tratado para nosotros es ley suprema, es decir, está por encima de las constituciones estatales y supuestamente, porque no se cumple, supuestamente por debajo de la Constitución General de la República. Entonces, el problema que tenemos en esta modificación, tal como lo plantea el estudiante, es que no estamos en capacidad de modificar tan fácilmente la relación. Hay una insistencia muy grande ahora en el sentido de que nos debiéramos parecer a Corea del Sur o que China es una opción para nosotros. Bueno, la geografía no es cualquier cosita, no es algo que pueda modificarse como la política o como eventualmente, aunque más lentamente, pudiera pasar con la historia. La geografía está ahí y está presionando extraordinariamente y nosotros estamos en una condición de subordinación. Esto no se ha modificado porque el gobierno se declare transformador o conservador. El hecho concreto es que históricamente es la relación más complicada y no estamos en condiciones de decir esto lo sustituimos ahora por esto. Ahí es a donde van nuestros migrantes, ahí es a donde van nuestros productos o los productos que se generan en México. Entonces, el problema tiene que tener un tipo de discusión y de unidad de criterio para establecer la política industrial, para dar los pasos en términos de qué tipo de actividad productiva va a ser aquella en la que se generen condiciones que, por ejemplo, tendrían que ver mucho con las universidades.
Claro.
¿Qué tipo de profesionista se requiere para el desarrollo y qué tiene que ver con lo que hace la universidad en esto? Hasta donde yo me acuerdo, más de la mitad de las intenciones de ingreso van para administración, en una lógica en la que tendríamos que asumir que ahí no está ninguna palanca para el crecimiento, si queremos incrementar productividad, etcétera.
Bien, yo creo que el tema está cobrando rasgos de mucho interés, de mucha actualidad y de mucha trascendencia. Vamos a interrumpir brevemente nuestra plática con dándole la bienvenida al profesor Miguel Ángel, que ya se unió con nosotros, recordando a nuestros oyentes que tenemos el número para que nos envíen sus comentarios por WhatsApp, es el 55-5603-4805.
México, infraestructura, economía, ciencia y sociedad. Ciencia abierta al tiempo.
Muy buenos días, continuamos en Ciencia Abierta al Tiempo. Esto es Los Jóvenes, una sola voz. En esta ocasión estamos hablando sobre México y sus relaciones internacionales, por lo que debemos reconocer que actualmente y desde el comienzo del nuevo gobierno se ha insistido mucho en que la política exterior mexicana se basa en el derecho internacional y en los valores de paz, entendimiento mutuo y prosperidad compartida. Y a su vez, recupera como guía suprema los principios establecidos en la fracción décima del artículo 89 constitucional sobre las facultades y obligaciones del presidente, mismo que le otorga, en resumen, el poder de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, siendo las bases guías la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, entre otras muchas cosas. Sin embargo, la realidad hoy parece algo diferente, porque más que regresar a los principios de no intervención y adoptar una postura auspiciada en la doctrina Estrada, México ha tomado algunas decisiones que, a nivel mundial, pueden entenderse contrarias al discurso que hoy por hoy el presidente plantea sobre la no intervención. Por ejemplo, el claro amago político y económico que ha ejercido Donald Trump hacia México hace cada vez más difícil el actuar del propio gobierno y promueve que las voces de la oposición se levanten contra lo que el actual gobierno ha denominado como la Cuarta Transformación. Así, por ejemplo, lo ocurrido con la imposición arancelaria contra las exportaciones mexicanas, específicamente sobre el aluminio y el acero, el problema migratorio y el vaivén del famoso muro en la frontera entre ambos países han originado una notada crisis interna, por lo que, de seguir así en los próximos años, la actual administración podría sufrir un desgaste considerable si no se logra desactivar el juego de constantes amenazas por parte de Washington. Si bien es cierto que desde su campaña electoral, Donald Trump eligió a México como uno de sus blancos favoritos y aunque muchas de sus amenazas no se han materializado, la postura del gobierno ha dado mucho de qué hablar para no defender y por no defender los intereses de la nación, porque en este sentido la respuesta que desde el gobierno surge ya se torna algo monótona, pues solo se confirma el que hay que evitar la confrontación, cosa que si bien funcionó algunos meses para no caer en una escalada verbal o en una batalla diplomática, hoy no tiene cabida debido a que la situación es diferente, porque ahora el daño ya no es solo verbal, sino material, o sea, económico. El caso que lo ilustra fue el cerrar la frontera sur para evitar los aranceles a los productos mexicanos y, en una operación casi fugaz, aprobar sí o sí el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Ahora que, bien es cierto, los nexos con los Estados Unidos no son para nada fácilmente reemplazables, sobre todo en el terreno financiero y comercial. No obstante, la actitud mostrada por Donald Trump obliga a emprender un nuevo diseño en la política exterior mexicana. Sin embargo, el distanciamiento con el grueso de América Latina y Canadá por la crisis con Venezuela, los anteriores malentendidos con España, la posición de México con respecto al asilo que brindó a Evo Morales, entre otros temas, ha reducido los márgenes de maniobra de la diplomacia nacional. Por lo que hoy podemos ver, México está tomando posturas más pragmáticas que ideológicas. Si bien es cierto que para darle una señal a Washington sobre que la buena relación no deberá basarse en la sumisión sino en el respeto y con ello hacer un acto de soberanía o una ratificación de la independencia política exterior mexicana, puede costarle al actual gobierno la desaprobación de otros sectores de la población. Entonces, lo que hoy vemos en la política exterior mexicana, más que defender principios como los suscritos en la fracción décima del artículo 89 constitucional, se ha optado por defender intereses que, si bien no representa algo malo, sí causa polémica cuando por una parte el presidente dice una cosa y por otra hace otra. O sea, estamos hablando de una incapacidad por el actuar de manera diáfana que le podría costar caro en las próximas elecciones intermedias y fracasar así en el mensaje que se le quiere hacer llegar a los Estados Unidos, porque más que ser directos o congruentes, parece una constante contradicción interna que nos ofrece una poca legitimidad y no existe una certeza en el actuar. En fin, dejo los micrófonos abiertos. Soy José Manuel Musareno y nos escuchamos en la próxima.
Construye el diálogo. Escríbenos en Facebook como Guam Radio. En Twitter, @guam_FM. O vía correo electrónico, cienciaguam@gmail.com. Ciencia abierta al tiempo.
Bien, muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, José Manuel, por esta visión de los jóvenes que refleja justamente las inquietudes que aquí nuestros profesores y colegas también han señalado. Y creo que es importante y pertinente continuar con esta visión de la dispersión, vamos a decir así, de la atención comercial de México hacia el exterior y fundamentarla en lo que se señalaba al final de nuestra primera media hora, que es la política industrial. O sea, cómo vincular la política industrial con esta dimensión de comercialización hacia el exterior sin caer, como lo criticaba José Manuel, en esta, y ustedes desde luego también, en esta casi exclusividad de relaciones comerciales con los Estados Unidos. Profesor, sí. Vidal.
Bueno, a propósito de márgenes, y relacionado con la pregunta del estudiante.
Ajá.
Aquí tenemos un espacio que permite construir una nueva relación. O sea, porque ese es el problema que tenemos enfrente. Sí, o sea, efectivamente, es tal el peso y la determinación del factor Estados Unidos en México que hoy modificar ese escenario es una tarea ardua, pero hay que comenzarlo a hacer.
Es necesario, sí.
Hay que comenzarlo a hacer. ¿Por qué? Porque esa relación está fraguando en la estructura, en la dinámica del país. O sea, aparece como componentes de aspectos que operan dentro de nuestro país. Uh-huh. Entonces, si no los modificamos, se van quedando con nosotros. Además, que se quedan también con nosotros los elementos culturales que acompañan a esa relación, esa supeditación.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. No voy a decir algo que espero resulte ofensivo, pero en sectores medios amplios de nuestra población, el sentido de la vida es uno que se encuentra en el propio sentido de la vida tal cual lo entiende la clase media estadounidense.
Uh-huh.
¿Sí? O la clase media estadounidense tal cual lo refleja las producciones de Hollywood de los propios Estados Unidos, porque la clase media estadounidense, quién sabe qué será en este contexto. ¿Sí?
Claro.
Bueno, entonces, eso tenemos que comenzar a modificarlo, a moverlo, porque si no, no vamos a tener efectivamente capacidad de plantearnos una relación diferente con la economía mundial y una relación diferente en el espacio de las relaciones políticas a nivel internacional a partir de fortalezas internas.
Claro.
¿Sí? Porque son nuestras fortalezas internas las que van a modificar. En ese sentido, ahí sí cabe, si le damos ese sentido, la idea de que la mejor política exterior es la política interior. O sea, cabe en el sentido si las articulamos, no si somos omisos en lo exterior.
Ajá.
O sea, si las articulamos, entonces sí encuentran fortalezas y se van empujando una a otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, en materia industrial? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Un aspecto que tenemos que valorar claramente es, se está reivindicando en el actual gobierno el volver a ser autosuficientes en gasolinas. Sí, hay una discusión fuerte que esto no es rentable, en fin, que, uh-huh, que mejor vender el petróleo, que eso es lo que permite ganar más. Yo rápido salgo al paso a eso diciendo que si esto no fuera rentable, no entiendo por qué las grandes empresas del sector tienen toda la cadena.
Claro.
E incluso hasta venden la gasolina. ¿Sí?
Claro.
Entonces son hermanas de la caridad porque se dedican a hacer cosas no rentables, ¿no? Entonces creo que no, que es perfectamente posible, ¿sí? Y hay que buscar esa reivindicación, pero ¿con qué sentido? Y aquí viene el matiz.
Ajá.
Se trata de avanzar en mayor capacidad de generación de gasolinas a la vez que se modifica el patrón energético en el país y hay un desplazamiento de gasolinas por electricidad y en la generación de electricidad por fuentes alternativas de generación de electricidad y todo eso a partir de desarrollos tecnológicos propios con capacidad de innovación en donde involucramos a CONACYT, en donde involucramos a las universidades, en donde encontramos a algunos emprendedores, en donde generamos actividades empresariales nuevas y, bueno, el resultado de eso es fortaleza industrial de nuevo tipo. Son condiciones diferentes de relación con la economía internacional y es efectivamente recuperar soberanía energética que si yo lo acompaño de un proceso semejante en el terreno de la alimentación, comienzo a tener otros pies, o comienzo a darle fortaleza a mis pies, comienzo a volver a tener capacidad endógena de crecimiento, y eso es lo que tengo que hacer. Y digo, no son ideas que se me hayan ocurrido,
o sea, claro,
están ahí.
Claro.
Hay que sintetizarlas, hay que colocarlas en los planes, en los programas específicos, hay que darle la pertinencia en el presupuesto. ¿Sí? Y hay que llamar a la sociedad a empujarlas.
Claro.
¿Sí? Ese es, me parece, un tránsito necesario para efectivamente modificar el país, ¿sí? Que me parece que es imprescindible la modificación de este país, porque los elementos de desigualdad nos están diciendo que o modificamos o el país está haciendo agua.
Bien, yo quisiera darle la palabra al profesor Miguel Ángel Barrios para que nos continúe con esta visión tan interesante, que es ahora justamente cómo integrar esta política industrial en términos de la comercialización hacia el exterior.
Yo quiero preguntar, seguir con los temas, pero a manera de preguntas, seguir con la conversación. Número 4 con T mayúscula, ¿no? Momento histórico actual en el cual, si se reivindica la política Estrada, geoestratégicamente, ¿qué importancia tiene el desarrollo de las fuerzas productivas? Ya había mencionado algunas cosas en términos de la importancia de la tecnología, ¿no? Pero nuestro país lleva bastantes décadas sumida en ese atraso. Quisiera luego continuar con el profesor Gregorio Vidal, ¿no? En términos, pero en materia de comercio, pero particularmente la importancia, porque nuestra orientación en esta temporada es la infraestructura, ¿sí? Y si tenemos esa autodeterminación, también ese fortalecimiento de sus núcleos endógenos, pero de generación de conocimiento para el desarrollo de las fuerzas productivas. Doctor Federico.
Sí, lo que tenemos en la lógica de la propia apertura, porque la apertura no es una decisión de carácter coyuntural, se ha vuelto un elemento estructural, era la expectativa de que junto con la inversión extranjera iba a llegar la transferencia tecnológica. El texto relativamente reciente de Stiglitz en el sentido del papel que tiene la adopción, la adaptación, la difusión de la tecnología, más experiencias que se vuelven muy socorridas desde el análisis latinoamericano, las experiencias asiáticas, particularmente esta figura de la bandada de patos que va o iba dirigiendo Japón en términos de el proceso de sofisticación de la producción industrial, para nosotros simplemente no ha sucedido. Tenemos un tipo de caracterización, a mí en lo personal me alarma más, porque este fenómeno del que habla Gregorio, de la americanización de las clases medias mundiales, pues eso pasó desde la Segunda Guerra Mundial. Housman acabó siendo criticado por sus compañeros del Partido Comunista por la compra de algunos electrodomésticos. A mí me preocupa mucho más el tipo de reacción cultural que se está teniendo frente a fenómenos como la evangelización, y que el presidente de la República hable de moralización de la sociedad y tenga un aliado verdaderamente alarmante como es Encuentro Social a la hora de plantearnos el censo. Espero que sea muy ilustrativo el que empieza a levantarse la información en estos días de cómo ha crecido el protestantismo en México y cómo para algunos internacionalistas este es un elemento de acercamiento de las sociedades. Es decir, vamos a encontrar lazos metafísicos que vienen a ser más invisibles que la mano invisible de Adam Smith en términos de mercado y que van a ser extraordinariamente relevantes. Yo quisiera complementar, no para aguar las fiestas, pero sí diría: en el Plan Nacional de Desarrollo no hay política industrial. En la actitud del gobierno, la idea es, no estoy pidiendo consejos y por favor no se gasten mucho en proporcionármelos porque no los voy a seguir. Y la tercera cuestión, que yo creo que es extraordinariamente limitante, es que estos ricos mexicanos, los 5 más ricos, son hechos por el Estado. Es decir, son los beneficiarios de la privatización, sea en telecomunicaciones, sea en empresas televisivas, sea en minas. Lo que tenemos es a una burguesía hecha por el gobierno, y a partir de la creación del Consejo Coordinador Empresarial en 1975, opuesta al gobierno, es decir, con la idea de ellos tener su propio juego. Entonces, no pareciera que esta figura de burguesía nacional interesada en promover el desarrollo nacional modifique la afirmación de Marx en sentido de la falta de nacionalidad del capital y de la búsqueda de rentabilidades. La política para desarrollar las fuerzas productivas mexicanas en esta lógica de nuevas tecnologías, de limpieza en las tecnologías, de sustitución de importaciones de algunos hidrocarburos, etcétera, es algo que puede funcionar sin que modifique todo el esquema de subordinación, que ese no se modifica porque el juego no lo determinan gobiernos. Estamos viviendo una realidad en donde hay empresas que tienen disponibilidad de capital que es varias veces el ingreso nacional de muchos países, y tenemos a la desigualdad como el emblema. Querer modificar eso es una obligación. Tomar los pasos y persuadir a quien decide es, no sé qué tipo de argumento pudiera decir, persuadir al presidente de la República para que asistiera a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que si alguien encuentra ese argumento, pues merecería estar en el gabinete, aunque sea muy joven. Pero ese tipo de cosas no suceden. No, de esos ya hay. Esos ya hay. Pero el asunto es cómo, si ese es en el terreno argumentativo, si es persuadir, o si ya venía todo el cuerpo de decisiones adoptado y este cuerpo de decisiones simplemente se cumple. Pongo el caso del otro asunto que se ha vuelto muy problemático, el Tren Maya. Los expertos en cuestiones ambientales dicen esta va a ser una catástrofe y simplemente no se escucha ningún tipo de argumento. Se dice, pues vienen, son académicos. Es decir, ya solitos se están descalificando porque pertenecen a una clase distinta a aquella de allá. Y si lo dicen las poblaciones originarias, dicen, pues ya están pensando como conservadores. Entonces tenemos un problema muy serio en términos de lo que sigue siendo el gran problema de las relaciones humanas: la capacidad de persuasión. Cuando alguien recibe consejos que no ha pedido y que no le interesa seguir, pues es, digamos, un ejercicio interesante, pero bastante poco productivo.
Claro. Son grandes retos los que tiene México en materia de el avance tecnológico, ¿no? Y bueno, y visto esto no de manera aislada, sino como un fenómeno sistémico de lo que es la sociedad mexicana, incluida la relación económica, y particularmente en términos de las relaciones económicas, bueno, relaciones internacionales y económicas. Hace rato que el doctor Gregorio mencionaba sobre la relación de las relaciones comerciales, me vino a la mente, parecería que entonces el fracaso de las cadenas globales de producción, es decir, porque entonces México está conectada en unas cuantas cadenas y en ciertas particulares de los eslabones, ¿no? Entonces, pero mi pregunta va orientada en términos de las relaciones económicas, en términos de la una división, y lo pongo entre comillas, división internacional del trabajo, como el Tratado de Libre Comercio en su momento o ahora el T-MEC, ¿eh? Es decir, porque yo, la manera en como lo leo es, ahora sí vamos a entrar a hacer manufacturas, ¿eh? Pero los productos de alto contenido en conocimiento e innovación y de servicios, entonces ahí no le vamos a entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo entra México en este proceso histórico, también ya con atrasos estructurales, a esta negociación?
Participamos en las cadenas globales de valor, ese no es el problema. El problema es en qué punto de la cadena participamos. Sí, sí. Ese es el problema. La principal empresa que fabrica motores para avión en el mundo tiene un centro en donde estudia el desempeño de los motores, buscando mejoras, tanto en términos de eficacia, digamos, para uso de energía y capacidad de vuelo, en fin, todo lo que tiene que ver con esas turbinas, ¿no? Ese centro no está en Estados Unidos, está en Querétaro. Y la mayor parte de los ingenieros que trabajan ahí no son estadounidenses, son mexicanos, ¿sí? Y han hecho innovaciones importantes, ¿sí? Por supuesto, son propiedad de la empresa. se están utilizando en modernizar esas turbinas, aportan conocimiento tecnológico y todo a esa misma empresa, porque es la que tiene, es la dueña de. ¿Sí? O sea, no hay nada ilegal, ¿eh? Todo claro, está perfectamente claro, correcto. Claro. Sí. Pero bueno, México, y pongo el ejemplo de los aviones, porque se ha dicho que es una de las opciones que hoy tiene el país, como lo nuevo, al lado de lo de los automóviles y al lado de lo eléctrico y electrónico. O sea, digamos, eléctrico y electrónico y automóviles son los dos segmentos de relación con el exterior que se han estado avanzando en los últimos años, desde principios de los 90s, y el nuevo sector es este de aviación. Se están colocando diversas empresas, básicamente en Querétaro, en donde se está dando este clúster, pero no modifica nuestro lugar en la cadena de valor. ¿Sí? Y esto marcaba una notable diferencia, y hablo en pasado, con el lugar que tenía Brasil, porque Brasil sí tenía una empresa propia de aviones, que se volvió tan eficaz que comenzó a tener disputa en el mercado mundial, comenzó a desplazar y en algún momento ocupó el primer sitio. ¿Sí? Y ya fue objeto de que Boeing le pusiera la vista y avanzara y la comprara. Y bueno, ya con el actual gobierno se han estado dando las autorizaciones y lo más seguro es que se pierda. Y en el momento en que se pierda, se reubique el lugar en la cadena de valor de Brasil.
Claro.
O sea, eso es ese es el problema. Eso es lo que tenemos que modificar. Sí, la manufactura en el mundo es una que considera implantaciones globales. El asunto es dónde se toman las decisiones, quién controla la organización de esa producción y cómo desde ahí tiene capacidad de empujar crecimientos endógenos. Eso es lo que no estamos haciendo en nuestro país y es lo que tenemos que hacer si queremos resolver el problema de la desigualdad social, si queremos eliminar, por lo menos en su mayor parte, la pobreza, si queremos también reducir la profunda heterogeneidad que caracteriza la geografía nacional, las profundas diferencias regionales que tenemos, si queremos empujar a todos al desarrollo, ¿sí? Efectivamente, tenemos que hacer eso. ¿Sí? Uh-huh. Incluso eso tiene que hacerse a propósito de trenes, ¿sí? Con trenes eléctricos que recorran la geografía nacional y que no estén colocados en un X lugar y se considere que con eso se hace la tarea, porque la tarea se hace si se logran las interconexiones de todo el mapa. ¿Sí?
Claro.
¿Qué está demostrando uno de los aspectos de la contaminación y de la necesaria sustitución del patrón de consumo energético? Que el transporte por tierra tiene que desarrollarse mucho más y tiene que limitarse lo más posible el transporte por aire, que es altamente contaminante.
Claro.
Entonces, los países tienen que encontrar las formas de comunicarse por vías terrestres y la mejor forma no son carreteras, ¿sí? Mucho menos para mercancías. Uh-huh. ¿Sí? No son carreteras. Y mucho menos con transportes como los que inundan las carreteras de México, que son unos verdaderos peligros. Monstruos. Que van ocasionando accidentes por todos lados. Necesitamos ahí los trenes eléctricos, una red nacional. Bueno, ese es otro espacio posible que tenemos.
Doctor, yo creo que lo que usted menciona nos abre a una perspectiva que queda para un próximo programa, que es justamente el imaginar o el plantear ¿cuál sería la política industrial que debería seguir nuestro país? Y esa política industrial, como usted lo ha señalado, vincularla con la investigación científica y tecnológica en las universidades y otros centros, y con la inversión también para hacer que los resultados de esas investigaciones se integren justamente a la cadena productiva, ¿no? Y creo que por ahí va algo fundamental que requiere este país y que desgraciadamente no se toca. Y esto también nos abre justamente a una nueva dimensión que es la educación. O sea, ¿qué tipo de educación estamos dando desde que los niños entran a los niveles más elementales hasta las carreras universitarias y los posgrados y postdoctorados y todo lo que además sigue? Y además esta visión de la educación, no solamente en las instituciones abocadas para ellos, sino esta
permanente actualización del conocimiento científico y tecnológico al que nos está llevando necesariamente y obligadamente la sociedad poscapitalista o capitalista, como se le quiera llamar, ¿no? Y ahí está esta visión, es decir, cómo esta actualización científica y tecnológica está conformando a la sociedad, y es esa visión que usted mencionaba de el pensar, el cómo imaginar y cómo pensar y cómo interpretar nuestra realidad, y luego cómo imaginarla para hacer de nuestra realidad lo que queremos que sea, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera ver si tenemos ya una visión importantísima, interesantísima, que yo les agradezco, profesor Novelo, profesor Vidal, Miguel Ángel y todos los que estamos aquí, porque creo que ha sido un rato muy productivo, muy creativo, muy interesante, que ojalá nuestras personas que nos acompañan a través de la radio hayan aprovechado y valorado igual que lo hemos hecho los que estamos aquí. Les agradezco nuevamente su participación, y a quienes nos escuchan los invitamos para que el próximo viernes vuelvan a conectarse con nosotros en Ciencia Abierta al Tiempo. Vamos a tocar el tema de la educación.